Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos con todo respeto. Estamos listos para entrarle a todos los temas que son noticia en Jalisco y a nivel nacional. Una semana muy importante, Ibabel Arroyo, porque hay revocación de mandato y seguramente estás deseosa de acudir a las urnas, ¿no? El próximo domingo.
Ya lo puse en mi agenda. Ya, ¿no? Tengo varias veces. ¿Sí? Por si no puedo.
Carrusel.
Claro, por si Carrusel. No puedo. No, no.
Cancelé vacaciones para quedarme a votar.
Por si no puedo,
y
exacto.
Que tú canceles vacaciones. No,
ya es mucho que decir.
Esa es democracia. Eso es un
convicción
demócrata.
Democrática. Convicción
democrática. Un demócrata. Ciudadano. Un demócrata.
Sí, qué ciudadano ejemplar, ¿eh? ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. A ti y a Diego. Te extrañaba, Diego, a pesar de que a veces me tratas mal.
Siempre te trataré mal, Ibabel, pero ya sabes que con todo cariño.
Con todo respeto.
Con todo respeto. ¿Cómo estás?
Muy bien, Diego. Yo también te tengo mucho respeto y por eso te trato mal. Supongo. Así que bienvenidos al programa. Bienvenida, Ibabel. Feliz año nuevo, por cierto.
Ya
te ¿Y tú, Enrique, cómo estás?
¿Cómo ves el 2022? Bien.
Apenas año, estoy ¿no? empezando a verlo. Yo apenas me estoy subiendo. Así
¿en abril? Oye, está padre eso, ¿no? Subirte al año en abril.
Empezado en segundo trimestre, está muy bien.
Ya la cuesta de enero pasó.
Entro fuerte con revocación de mandato, reforma eléctrica.
Es año fiscal, ¿va? A partir de abril ya empiezas. Ya empiezas a trabajar en el SAT.
Empezar el año con la primavera, nada que con el año fiscal.
Tal cual, tal cual.
Ya los extrañaba, yo sí los vi, ¿eh? Los vi muy activos, con todo respeto, sí.
Con todo respeto. Con todo respeto, luego les comento sus cositas.
Sus cositas, ahí en corto. Para
o en público, para que sea más divertido.
Bueno, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó su tercer informe sobre Ayotzinapa con revelaciones que son pues tremendas, sorprendentes. En particular, la participación de agentes, de funcionarios de la Marina en la alteración, en la manipulación del basurero de Cocula. Lo comentamos con el tuit de Álvaro Delgado, que dice lo siguiente. El GIEI haya nuevo video. La Marina manipuló el basurero de Cocula en el caso Ayotzinapa, exhibe Grupo de Expertos Independientes. Esto, Diego, vuelve a poner a los militares en el centro del debate sobre Ayotzinapa.
Sí, y aquí quizás habría que comentar del tuit de Álvaro Delgado el verbo, haya. Yo creo que no lo hallaron. O sea, la misma Marina entrega un video que tenía desde el principio y que no lo había sacado. Es decir, eso me parece que es gravísimo. O sea, ¿cuántos elementos hay que sabía la Marina, el Ejército y que no aportaron como pruebas en su momento? Y segundo, evidentemente, lo que revela y que para todo el mundo ha sido, digamos, como la gran noticia, es la evidencia de que una gran manipulación y construcción en esta verdad histórica que ya se convirtió en una verdad histérica, ¿no? Porque la verdad es que ya nadie puede decir, saber qué pasó exactamente ahí, excepto que el Estado intervino para desaparecer los evidencias, los cuerpos de los estudiantes.
Yo no sé si esa es la conclusión.
Porque Tomás Cerón ya lo habían captado alterando la escena. Fueron los militares, fueron los marinos.
Tomás Cerón en el río. Pero en el basurero, eso sí es la novedad.
Totalmente.
Yo no estoy tan segura de que esa sea la conclusión. O sea, me parece que las premisas son correctas. Lo que estamos viendo es la participación de la Marina, que no había hasta este momento sido llamada a cuentas por el tema de Ayotzinapa. Lo que vemos es su intervención en el basurero. También sabemos que hubo una intervención del Estado a través de las fuerzas militares. Pero cuando decimos que eso significa que se manipuló y por lo tanto concluimos que desapareció el Estado a los jóvenes, ya me parece que estamos como...
Pero que pudo ser cómplice. Ver, porque sí. Lo que sí dice también, en abono lo que dice
Pero lo
Diego,
dices bien, pudo haber sido cómplice.
Sí, pudo haber sido.
Pero fíjate, lo dices
pero,
bien.
Sí, bueno, pero es que usted tiene que judicializar y tiene que haber una sentencia y todo.
Claro.
Pero también lo que dice el GIEI es una cosa que es clarísima, que es que los militares sabían de que esto iba a ocurrir y no actuaron. O sea, sabían que los 43 jóvenes, y más de 43 jóvenes, iban a ser transportados hasta esta zona por grupos del crimen organizado y no actuaron. O sea, por lo tanto, esto es gravísimo.
Lo que me parece es que esta evidencia, aunque todavía no es conclusiva, lo único que sí reconfirma es que fue el Estado. Es decir, ya están involucradas tantas áreas, tantas instancias, tantas agencias del Estado mexicano.
¿Qué quieres decir con fue el Estado? Porque Enrique está diciendo, a ver, una cosa es la omisión del Estado, que además la vemos todos los días y es muy probable que el Estado deje pasar a los grupos criminales y tenemos que llamar a cuentas al Estado. Y otra cosa es decir el Estado fue.
Claro, pero es que al omitir, al intervenir, al alterar,
responsabilidad.
¿Es corresponsable o responsabilidad?
Responsable. Entonces, sí, creo que fue el Estado, o sea, yo coincido
contigo. Responsable sí.
Y la otra cuestión que me parece muy clara es que no vamos a nunca a saber cuál es la verdad histórica. Está tan enredado y hay tanta manipulación, tanta intervención.
Pero hay cosas que sí sabemos, ¿no? O sea, hay cosas que sí sabemos, aunque no podamos llegar a una conclusión definitiva, eso sí. Pero lo que sí sabemos es que hay participación del Ejército y de la Marina de alguna manera. No sabemos qué significa esa
policías municipales y estatales.
No sabemos lo que significa incluso en el
basurero. Pues sí,
incluso lo que significa en el basurero. Claro. O sea, ni siquiera sabemos lo que significa esa cosa.
Vemos en una camioneta
solo
de Marina.
Sabemos que están ahí. También sabemos que hay grupos criminales del narcotráfico involucrados. Eso también lo sabemos. Totalmente. O sea, eso ya es un hecho.
Y los alcaldes.
Ajá, y alcaldes.
El alcalde y...
Claro, o sea, no es que no sepamos nada.
La policía municipal también intervino.
Sí, que conoce los ingredientes de un guiso, pero no cómo se cocinó el guiso. Es decir, sabes que están todos estos ingredientes
también
y
sabemos
que ayuda, pero no cómo se cocinó.
Infiltración del crimen organizado entre los estudiantes.
Y sí, esto, también eso.
Cuando se dijo al principio, se dije, no, ¿cómo es posible? Sí. ¿No? O sea, hay ese elemento.
Claro.
Entonces hay un montón de elementos. A mí lo que me parece...
Pero, y que no son especulaciones. Las especulaciones son las conclusiones.
Que se haya ocultado tanto tiempo y lo que significa que un grupo de la Marina filtre un video que involucra a otro grupo de la Marina.
Lo que quedó claro es que hay un conflicto interno muy grave.
Eso es importante.
A ver, por supuesto, lo que quedó claro es que Peña protegió al Ejército.
Sí.
Para que no se investigara el Ejército.
Sí.
Y por eso fabricó la verdad histórica. Para que no se llegue al Ejército. Es decir, el presidente Peñarito tendría que comparecer por este tema.
Sí.
Tendría que venir y ser interrogado por este tema.
¿Y cómo se llamaba
el presidente? Murillo Cara,
que decía, ya me cansé.
Murillo Cara.
A ver, el ex procurador.
Y López Obrador ha protegido.
El ex secretario de la Marina también.
También.
El ex secretario de la Defensa.
Que también. Que era Sorbones, ¿no?
Soberanes.
Vidal Soberón.
Vidal Soberón, el exsecretario.
Sí, sí. Pero y además hay algunos que no están, digamos, en el retiro. Hay algunos de los involucrados que están en activo.
Pero el presidente, lo que dice, no, ahora, pero el actual secretario era el almirante destacado en Acapulco. Dice,
Ojeda,
esto se
¿verdad?
Hizo desde los edificios, desde el edificio central, desde la inteligencia central. O sea, el presidente sabe más de lo que sabemos.
Ahora, ahí hay dos pactos que no quiere romper. Uno es con el Ejército. O sea, ¿va a sentar a los militares en el banquillo? Yo creo que no. Y con Peña Nieto, que son los dos grandes pactos políticos de gobernabilidad en este país.
Y mucho más importante el primero que el segundo, porque hemos visto la militarización del país como para meterle ruido. Es decir, ahorita los grandes aliados del presidente son los marinos y el Ejército. Sentarlos en el banquillo de los acusados, llamarlos
a... Es un pacto de Estado y es un pacto político, incluso por lo que vimos este fin de semana.
Claro.
Pero también el de Peña no ha faltado el presidente, ¿se acuerda?
Pero Murillo Cara...
Claro que es más importante, pero
por
tampoco quiere...
el impacto que tiene para el país es mucho más importante.
Claro, pero Murillo
Cara
lo podrías llamar, por ejemplo, no a Peña, pero sí a algunos exfuncionarios del gobierno peñista. No así a los militares o marinos. Esos me parece más difícil llamarlos.
Yo creo que hay ya pugnas internas en el Ejército y la Marina, y esto es parte de lo que estamos viendo, de que se haya infiltrado un documento que era parte de la inteligencia de la Marina, que estuvo 7 años guardado, por lo menos, ¿no? Y que ahora salga, me parece que sí habla de un conflicto interno por la forma de relacionarse con el presidente. ¿Eh?
Sí, que hay disidencias internas que no le gusta el papel que están tomando los militares en este sexenio, ¿no? David, revocación. Próximo domingo.
Pues sí, estamos todos listos, ansiosos por participar.
Sí, te ves.
La verdad de las cosas es que justo hacía una recapitulación.
Si yo fuera López Obradorista, yo sí estaría ansiosa por participar. Yo creo que hablamos desde afuera, así como
ya no sigue siendo López Obradorista.
¿Cómo que sigue siendo?
No sigue siendo.
Pero tampoco
ya dejaste de serlo, pues.
López Obradorista, sí, ninguna de las dos.
Es domingo Ramos, vas a llevar a bendecir a tus animalitos.
Antes que nada.
Pero decías, David,
yo lo que creo es que está tan enrarecido el ambiente preelectoral, es decir, han ocurrido tantas, desvíos, que me parece que no es un buen momento para acudir a las urnas. Tristemente vamos a inaugurar una figura de democracia directa importantísima. habiendo sido viciada de origen con la falsificación de las firmas, pero se violó la veda electoral.
Hasta los militares metieron. Sí.
Digo, este domingo vimos lo peor del Estado mexicano.
Ya salió el peine de por qué quieren discutir la reforma energética la semana próxima.
¿Todo junto?
Para mañana salir a manifestarse por la reforma energética y aprovechar para movilizar.
Oigan,
de cara
¿se acuerdan cuando la Semana Santa no
porque
pasaba
están
nada?
Preocupados, ¿sí? Porque llena la...
¿Se acuerdan cuando era aburridísimo? Perdón.
Sí, decía dale. Diego.
No, entonces, a ver, yo creo que va a servir para dos cosas. Uno, vamos a pesar en seco el obradorismo.
Ajá.
¿Cuántos votos pesa López Obrador? Eso es importantísimo.
Y vamos a votar al rato, sí, por el punto.
No, oigan, se nos va a acabar el tiempo, pero lo retomamos al rato, ¿no? Sí, porque creo que sí es importante,
bueno,
el tema.
La apuesta incluso va sobre el tema.
Ajá,
bueno, ¿no? Lo retomamos, la revocación de mandato. Sí. Estamos en Con Todo Respeto.
Plantea el presidente otra reforma electoral. Buscará que consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral sean electos por los ciudadanos. La reforma incluye suprimir plurinominales. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya quiere otra reforma y adelanta que buscará una del tipo constitucional que implica que el pueblo sea el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados, de manera directa, advierte. Sin embargo, la oposición e investigadores señalan que se trata de una trampa para volver al pasado, eliminar el Instituto Nacional Electoral, INE. Para muchos, esa destrucción ha comenzado con una campaña en redes sociales contra los consejeros electorales, amenazantes denuncias ante la Fiscalía General de la República, que hoy es la moda.
Les digo, no va a haber descanso en esta Semana Santa. Tenemos la revocación de mandato, tenemos, muy probablemente ya tendremos la propuesta redactada de esta reforma electoral de la que ustedes vieron en la cápsula, y aparte también la reforma eléctrica y todo después de la revocación del mandato.
¿Nadie le ha dicho al presidente que son días de guardar?
¿Qué? Oye, pero a ver, regresemos a la revocación,
¿no? Una familia en México se va a quedar sin salir en Semana Santa para ver qué pasa con los pluris del Congreso.
No
tengo la menor duda de eso.
Oigan, a ver...
Empecemos.
Siento que nos quedamos con cosas por decir con el tema de la revocación de mandato. Empecemos por allí, luego nos pasamos a reforma electoral y luego a la reforma eléctrica, ¿les parece?
Sí, yo dije que, a ver, se va a servir para dos cosas. Uno, para medir el obradorismo, cuánto, ajá, pesa el obradorismo, y otro, como termómetro de qué tanto va a acelerar el presidente de cara al fin de sexenio. Es decir, es la reforma, inmediatamente después la reforma electoral, la reforma, o sea, la revocación, reforma electoral, reforma eléctrica y, uh-huh, las elecciones de junio. Esos cuatro eventos me parece que van a marcar muchísimo el ritmo final del sexenio.
David.
Sí, yo también coincido en que esta consulta va a permitir saber qué capacidad, cuánto pesa el obradorismo, pero también qué capacidad de movilización tiene Morena, porque aunque
por
la aprobación
por
del presidente...
¿no?
Ojo, porque aunque la aprobación del presidente es muy alta, eso no se traduce en automático en movilización popular.
Uh-huh.
Entonces, ahorita yo veo al presidente muy desesperado, buscando pretextos para provocar, para movilizar, porque su temor es que haya una muy baja participación. Uh-huh. Y eso pueda, digamos, dificultarle... Va a ganar, sí, las gubernaturas, pero de cara al 24...
Bueno, va a ganar 4 de 6, ¿no? Yo creo, ¿no?
4 o 5 de 6, que significa...
El Durango sería el otro debate, pero 4 que las tiene en la bolsa, Aguascalientes ni de broma, ¿no? Pero la única cerrada es Durango. Yo le vería dos cuestiones negativas en caso de que el presidente tenga éxito.
¿Qué es éxito?
Éxito, que vote arriba del 20%. Okay. Yo creo que ese sería, ajá, un éxito para el presidente de la República, que llegue al 20%.
Y aún así le ves implicaciones negativas.
Negativas. Una sería que él trate de trasladar ese resultado, ajá, a una legitimidad en el Congreso que no tiene. Uh-huh. Es decir, él ya...
Pero ahí hay votos y números.
Sí, pero ahí están los priistas con lo que supone y con las derrotas en sus gobernaturas sin futuro. Es decir, ya tuvo una votación el presidente en 2021, pidió una mayoría calificada, uh-huh, y la votación estuvo en 47% la oposición, 45% el oficialismo. Es decir, no tiene esa mayoría que él considera que tiene en términos, uh-huh, de población. Y la segunda, que le dé una especie como de carta abierta para arrasar con las instituciones electorales. Lo ponía muy bien en un tuit, Carlos Bravo Regidor, que es tratar de poner a la participación popular versus las instituciones democráticas. Como eso decir, es a ver, es que esta participación del pueblo no cabe, sí, en sus instituciones, sí, no cabe aquí. Entonces tenemos que hacer unas nuevas, tenemos que llamar a consejeros vía electoral, tenemos que quitar los tribunales. Yo creo que esas son las dos vías que se pueden abrir tras la votación. Si tiene éxito.
Va a culpar a las instituciones. Y aún,
yo lo voy a intentar hacer, pero creo que no tendría la misma fuerza porque si tiene una fuerza de movilización amplia.
O sea, ese es un riesgo que puede o no puede suceder. Pero lo que sí ya está sucediendo con esta elección, a mí me parece, es que estamos regresando a mecanismos electorales de los 60. Fíjense en qué se parece una elección del PRI de los 60, sí, a una elección de revocación de mandato. El beneficiario es el status quo. Sí. ¿Se acuerdan cómo el PRI presumía que había elecciones cada 6 años? Sí. Ahora vamos a presumir que aquí tenemos revocación de mandato.
Incertidumbre en el resultado.
Incertidumbre en el resultado. Exacto.
Todo al revés.
Todos sabían quién iba a ganar. Sí, claro. Aquí sabemos cuál es el resultado.
No sabíamos qué leyes iban a violar. Sí.
Pero sí,
sabíamos quién iba a ganar.
Otro elemento, calibración interna, lo señalaste
tal
tú.
Cual,
o sea, el PRI sabía con las elecciones cuáles eran las lealtades, en dónde estaban las fuerzas territoriales y todo. Acá va a pasar lo mismo. Sí. O sea, es exactamente igual.
A ver, bueno,
tal cual. Y por último, es una buena analogía.
No, sí. O sea, se parecen en eso y es muy peligroso porque si regresamos a ese mecanismo en una elección que no es la constitucional, sino en una consulta y de ahí lo trasladamos a la degradación de nuestras instituciones electorales.
Yo creo que el gran tema, digamos, la amenaza del INE, uno supondría que la oposición no se va a dar un tiro en la sien. Es decir, uh-huh, que si autoriza esa reforma que es constitucional y que requiere, ya si los partidos la pasan, verdaderamente es un suicidio. Es un suicidio democrático.
Ya estamos hablando de la reforma electoral ahora.
Reforma electoral,
¿no? Sí, necesitaría 50 votos del PRI.
Sí, sí. Claro. Pero aún para el PRI significa, uh-huh, ser absorbido por Morena.
A diferencia de la reforma eléctrica, que puede darle vueltas, sí, para probarla.
Y David, ¿pero qué es lo malo? A ver, a mí me gustaría que desmenuzáramos. O sea, ¿qué es lo malo? ¿Cuál es la desventaja? ¿O por qué nosotros hace que se nos paren todos los pelos que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales?
Sí, lo que pasa es que me parece que las autoridades, sean jueces, sean magistrados, sean fiscales, pueden ser, como en algunos países ocurre, con ciertas acotaciones, como en Estados Unidos, que sean electos popularmente, pero tienen un mandato y tienen responsabilidades muy claras. En el caso mexicano, me parece que siendo una autoridad con competencias muy específicas, con tareas muy concretas, muy únicas, me parece que, digamos, abrirlas a la elección democrática popular directa sería un gravísimo error.
¿Te imaginas hecho campaña por Jalisco cuando fuiste?
Yo sí me imagino. No, no es cierto.
No creo que hubiera ganado. No, pero, oye.
David, así de, por favor, voten por mí. Yo quiero ser el consejero electoral.
No, solo una cosa con este tema. Porque aparte los magistrados, los consejeros del INE, los consejeros del IPC, quien sea, su mandato no es la popularidad. No. Su mandato es respetar la Constitución y las leyes. Es otra cosa muy distinta y ejecutarla. Sí. O sea, no es un ejercicio de popularidad.
Claro.
A veces tienes que tomar decisiones que son impopulares.
La otra gran diferencia.
No deben de tener ese incentivo.
No deben tenerlo.
Se requiere mayoría constitucional para nombrarlos. Uh-huh. Obliga a las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo. Va a tener el 66%. Acá, con el 30% de los votos, pueden nombrar a un consejero electoral. Y eso cambia radicalmente.
Puedes pasar una reforma electoral sin consenso.
Claro.
Y eso pasó en 2006 con la renovación de los consejeros electorales. Claro. ¿Y qué pasó en 2006 al final?
Tronó el
litigio postelectoral, problemas,
pero
falta de legitimidad.
Lo decía Mauricio Merino en un artículo el día de ayer en El Universal, que hoy el mecanismo para designar a los consejeros electorales ya supone una participación popular que es indirecta vía los representantes
de
los diputados.
De los legisladores.
Hay una parte, digamos, meritocrática, sí, técnica de escrutinio muy rigurosa, que son los filtros, que sí, es la comisión de selección. Entonces, de alguna manera, hemos construido un mecanismo muy serio.
Porque toda la cosa escalonada tiene que ver con no solamente la elección,
la
sino con que tengas, por un lado, continuidad y por el otro lado, incentivos distintos.
Y que los partidos no se quedan con su favorito, cada vez siempre se quedan con su segundo favorito,
con
tienen
segundo
que ceder.
Tercero, porque es el veto, ¿no?
Y además, no es que sea Gertz Manero, que él decide todo en su fiscalía. Este es un organismo colegiado, todos los colores, si tuvieran colores.
En esa materia, este año se van dos consejeros. Curiosamente, a los dos que les ha pegado el próximo año. Es el último año
24, ¿no?
De Murayama
y de Lorenzo Córdoba.
Y son los únicos que les ha pegado, a los otros ni los ha mencionado.
No bueno, existe.
¿Por qué? Algunos son cercanos a él.
Bueno, ya dijo el secretario de Gobernación que ellos se van. Pues sí, falta un año. Oigan, vamos a ver el cartón de la semana.
Ándale, pues.
¿Me das permiso? Sí, te digo que me maltratas. A ver el cartón de la semana para que lo comentemos. Pues es la participación de los militares en el caso de Ayotzinapa que habíamos comentado. Es el fiscal de la administración anterior, si no me equivoco. Sí. Y el circo dice verdad histórica.
Que todavía era procurador en ese momento. Ajá. Es Murillo Karam.
Y está, él está pintando las huellas.
Y el ejército trapeando.
Está dura. Ah, mira, está bueno, ¿eh?
Sí, porque uno creaba la escena y la otra destruía.
Uno era fabricante de evidencia y los otros eran
destructores.
Borradores, eliminadores de...
Es que no hay manera de que ese tema no se aborde con potencia.
Lo que también es cierto es que tenemos todo este desmontaje de la verdad histórica, pero no tenemos una nueva.
De hecho, eso de la verdad histórica me incomoda. No. O sea, se lo sacó el fiscal anterior y nosotros seguimos utilizando esa palabra.
La verdad histórica es un término jurídico. Es decir, porque verdad histórica, que es lo que presenta la fiscalía ante el juez, y verdad jurídica es el resultado después del juicio. Ajá. Por eso se llama verdad histórica. Sí. No porque sea la neta del planeta.
Porque pero así entonces, le puso Murillo Karam.
O sea, claro. Todavía
entonces él dijo, esta es la verdad histórica, diciendo, aquí está la conclusión de la Procuraduría.
Pero digamos que
en realidad lo que está diciendo es, estos son los datos empíricos que nosotros presentamos. Exacto. Eso es lo que quiere decir.
Luego se convirtió en historia.
Es la historia que estamos contando.
Es la narrativa oficial, no el resultado.
Vamos a un corte, regresamos. Usted está viendo la discusión, con todo respeto, del más importante programa de análisis político de Jalisco.
Del país.
Y del país.
Cuestionan alcaldes la ausencia de la policía vial en la ciudad. A manera de excusa, el gobernador cuenta que hasta él se quedó casi 2 horas atorado en un caos vial. Presidentes municipales elevaron la voz y los reclamos ciudadanos no se hicieron esperar sobre algo tan evidente como es la ausencia de la policía vial como autoridad preventiva y auxiliar en el manejo del tráfico, tanto en un día normal en la ciudad y más aún cuando se trata en días caóticos, como son los viernes, o en cualquier evento cultural o deportivo. Hay quienes aseguran que el control de tránsito debe volver a los municipios. Miles de personas lo atestiguaron los días 29 y 30 de marzo, cuando al darse cita en un concierto en un estadio de la zona del Bajío, tardaron 2 horas o más en poder llegar a su destino y más de 3 horas en salir de la zona. El primer día, con la ausencia total de agentes, y el segundo, apenas 30 físicamente en el lugar. Policías de Zapopan, desesperados, tuvieron que desempeñar el papel.
Bueno, esta historia comenzó justo hace una semana, cuando fue el primer concierto de Coldplay en el Estadio de las Chivas, y fue un escándalo de tráfico, 2 horas y media, 3 horas para llegar, no había policías viales en las cercanías del inmueble. El día siguiente los alcaldes estuvieron compareciendo, Juan José Frangé dijo que no era posible que no hubiera policías viales, lo mismo dijo Salvador Zamora. Esta semana Pablo Lemus repite este tema, ¿no? De por qué no existen policías viales en nuestras calles. Y el debate de fondo es si el cambio que hizo esta administración, recordemos que antes los policías viales dependían de la Secretaría de Movilidad y en esta administración pasaron a depender directamente de la Secretaría de Seguridad Pública, si eso, David, ha dado o no resultados, porque realmente encontrar un policía vial te cuesta. Hay que tomar una foto para el recuerdo.
Yo creo que antes de analizar si ese cambio es correcto de una secretaría, digamos, de regulación del tráfico a una secretaría de seguridad, fue correcto o no, pero antes hubo una reducción del número de agentes viales, una reducción del presupuesto, una reducción de vehículos y una suerte como de pérdida de rumbo de la policía. Es decir, empezaron a dispersarse en muchas funciones. Ahora bien, yo lo que creo es que sí tenía lógica que la policía vial pudiera ser una sección más de las distintas áreas de la Secretaría de Seguridad, de las distintas corporaciones policiales. El problema es que se diluyó adentro de la Secretaría y dejó de hacer su chamba para regular el tráfico. Empezaron a hacer chambas más de vigilancia que de regulación del tráfico.
Fíjate que en ese sentido fue un error. La discusión viene desde el sexenio anterior, con Aristóteles, de que fuera a la Secretaría de Seguridad. Luego le llega a Servando, como que dice, no va a ser director de Vialidad y Transporte sin policía. Y de hecho él es el que reconstruye toda esta parte de que le llamamos las toritas, las agentes que se dedican al alcoholismo.
No fue mala apuesta, no fue mala apuesta.
¿Cuál es el problema? Que al asumirse en la Secretaría de Seguridad, eran 2,000 elementos. De esos, más o menos, alrededor de 500 son las agentes que trabajan en el alcoholímetro.
Torito.
Luego se tuvieron que crear otros más o menos 500 o 400, que son la policía del transporte, que eso se separó ahí, porque hay una policía que se dedica solo a vigilar el transporte público. Y entonces quedaron alrededor de 1,200 elementos para todo el estado, en tres turnos, que te da más o menos de 400, menos los que tienen que andar cuidando, no sé qué,
los
que
andan de oficina.
Total, para que te encuentres un policía vial, realmente es imposible. Y la otra es que, ante las prioridades que tiene la Secretaría de Seguridad, Vialidad es la de
la
menos.
Última.
Sí. Fíjate, me quedé pensando, hace rato tú empezaste este tema, Enrique, diciendo que todo esto empezó con Coldplay. Y bueno, él ya se fue más para atrás.
Esta coyuntura,
y tú te fuiste más para atrás. Y yo digo, no, es que todo esto empezó cuando un grupo de homínidos quiso pasar por un estrecho entre dos montañas y había otro grupo de homínidos que quería pasar por el mismo lugar y dijo, ¿cómo le hacemos? Traigo esto a colación porque me parece, o sea, que todas las respuestas las hemos intentado desde hace muchísimo tiempo. O sea, esto de que de la Secretaría de Movilidad pase a la Secretaría de Tránsito se ha hecho en otros estados, en la Ciudad de México desde hace mucho, con muchos conflictos y con afinaciones, porque en algunos casos han decidido que lo de la vigilancia sí está bien, pero lo de la planeación no. Pero si tienes la planeación y no tienes la vigilancia, por lo menos tienes que tener los semáforos. Entonces, o sea, ¿no? Como ir ajustando. Y por otro lado, este asunto de que pase de instancias más generales, como pueden ser las autoridades estatales, a instancias locales, como son los municipios. O sea, esta ida y vuelta también ya la hemos visto en muchos lugares del país.
Es de los municipios.
Pero está delegada.
Está delegada. Lo que pasa es que yo sí diferenciaría entre municipios, digamos,
y la
rurales.
Metropolitana.
Es decir, yo creo que...
Coincido, ahí sí.
La ciudad, como el área metropolitana, sí necesita una vialidad metropolitana. Y me parecería un error devolvérsela a los municipios. No, yo creo que se tiene que quedar...
Una para Guadalajara y Zapopan. Otro WhatsApp de Tamarindos.
No, pero les voy a decir una cosa. Es que yo creo que...
Pero que pague con policía, por
esas ejemplo. Medidas, o sea, se han tomado en distintos lugares y en algunos casos han funcionado y en otros no han funcionado. No es quién lo tiene, es la visión de la movilidad.
A ver, si en una ciudad fragmenta las policías, no debería
el departamento de tránsito
tiene sentido de origen.
Al mismo tiempo que el CIAPA en esta idea de la metropolización.
Si tienes una regulación y un diseño de movilidad perfecto, sí. Perdón.
Sí.
O sea, depende de lo que concibas como vigilancia y operación y planeación y regulación.
Que haya una policía vial para Zapopan, una policía vial para Guadalajara, una para Tlaquepaque, una para Tonalá.
Ok.
Te entendí que estaba bien eso.
Podría, incluso.
Ah, está bien.
O sea, podría. O sea, yo no digo, como está ahorita, no, un desastre. No,
como
está ahorita.
Ciudad del mundo opera así, pero bueno.
No, incluso aquí, si tuviéramos una ciudad que se moviera bien... Entonces, quizá no tendríamos que estar pensando cuántos elementos de vialidad hay. Y si son de uno...
Contigo. Y si no hubiera corrupción, pues también. No,
no pero es que... hay muchas ciudades del mundo conflictivas en las que el acento no está puesto en cuántos elementos hay por cada cantidad de autos, sino a qué hora van para un lado y a qué hora van para el otro, por ejemplo.
Pero mucho supervisión. ¿No? Sí.
Pero a ver, yo le digo cosas importantes. Una, quien tenga la función en este caso es poco importante.
Exacto.
Porque es operativo, realmente. Es decir, yo creo que es una policía que tiene que ser operativa. Y la otra, yo soy partidario de que no son para multar. Para multar están las fotomultas, que me parece que deberíamos usarlas para todos los autos mal estacionados, para que se pasen el alto.
Eso es una opinión muy popular.
Muy poco popular.
Buena pregunta.
Es agilizar el tráfico y resolver conflictos viales inmediatos.
Cuellos de botella, literalmente.
Cuellos de botella, choques lamineros.
Pero no pueden estar en todo.
Conciertos de Coldplay.
No puedes poner fotomultas en cada esquina. O sea, no te da en términos ni de inversión ni de operación. Por ejemplo, tú lo ves en la ciudad. La ciudad es una anarquía. La ciudad es una anarquía. Todos en sentido contrario. Por ejemplo, creo que lo que hicieron bien Alfaro y Lemus en su primera administración, 15-18, fue, por ejemplo, banquetas libres. Sí. Ahorita es un desastre, las banquetas todas están, las ciclovías están tapadas.
Los coches las recuperaron.
O sea, no todo se resuelve con fotoinfracciones. No, sí necesitas ese tipo de supervisión.
Pero
fue un sano equilibrio. Aquí hay muchas fotoinfracciones y muy poco.
Te estacionaste en una banqueta, lo dejas de hacer.
Sí, claro.
En cambio, si es un policía, cuando no es el policía, te vas a poner y si no es el policía, te vas a
poner. Pero me regreso a lo que dijiste de la función del policía y a la pregunta de David. O sea, ¿para qué es un agente de tránsito? Es que ahí es donde está el punto, porque si tú piensas que un agente de tránsito es un elemento que agiliza todo el tiempo, porque la ciudad es un desastre todo el tiempo, porque no eres capaz de decir cuándo van para un lado y cuándo van para el otro y los semáforos no funcionan y todo el mundo se pasa el alto. Entonces, claro, entonces lo que necesitas es agentes coercitivos que se la pasen deteniendo todo. Para eso
es. Es que yo creo que el problema de la policía vial tiene que ver con otros problemas que van aparejados. Uno de ellos es el de la semaforización inteligente, que es un asunto pendiente desde hace mucho tiempo. Ajá. Si tuviéramos semáforos mejores, que se ha prometido para la ciudad, tendríamos menos ese caos de las vueltas prohibidas y de los altos interminables y demás. Yo sí creo que los policías están para darle seguridad vial a los transeúntes, a los conductores, a los pasajeros, uh-huh. y dos, agilidad vial para evitar cuellos de botella, tráfico. Y eso tendría que estar centrado, por ejemplo, en los choques, lamineros. Uh-huh. Ese me parece que es un tema.
Les voy a decir algo.
Que
muévete
ha estado
rápido.
Pendiente.
Muévete rápido, porque un choque en López Mateos.
Oye, colapsa la ciudad. Por eso no está mal lo de cierta fragmentación, que en ese caso es como una respuesta inmediata. Mira, territorial. En la Ciudad de México, los alcaldes, que no tienen casi ninguna atribución de ninguna y mucho menos de movilidad, algunos de ellos lo que hicieron es tener gente justo para lo que acaba de decir David.
Pero no son policías viales, son que
como son agentes, como funcionarios vestidos de algo que les pusieron como si fueran policías.
¿Qué
así?
Que son hacen los,
es quitar el que carro que se paró.
Que no tienen autoridad para multar, pero sí
que quitan
para
el carro que se paró.
Control de tráfico.
¿Cómo se llama la idea esa?
Obstrucción del tráfico.
Para un concierto como el de Coldplay, claro, o un Chivas Américas, llevas a esos voluntarios vestidos y sí son autoridades.
Claro.
No te van a multar.
Y no necesitan depender del gobierno del estado o del gobierno federal. O sea, eso sí puede
imagínate
ser una cosa
un
territorial, ¿no?
De lo dejé contra Atlante. Se pone aquí aquello, ¿no?
Hay que acelerar a los 5 personas que buscan llegar al estado.
Entonces, ¿ya resolvimos el problema? No, ya. ¿Verdad?
Bueno, también
estoy bromeando. Es una cosa
político,
mucho más,
¿no?,
compleja, claro. y hay quienes le saben.
También está el asunto político.
¿De quién maneja el flujo de efectivo de las multas? También que ahorita va directo al departamento de a tesorería del estado.
Que son atribuciones, pero yo no creo tampoco que los municipios quisieran tener esa atribución.
No. ¿El dinero?
No, pero más la operación de las cámaras sí es estatal. Yo
sí,
lo que creo es
sí,
que, entre otras cosas, otra vez vuelvo a mi tema de siempre, el impuesto a la tenencia, a la propiedad de un vehículo, de un coche, serviría mucho para justamente equipar urbanamente la ciudad, tener
claro,
mejores semáforos, pagarles un extra a los tránsitos, qué sé yo.
Sí.
Porque si no, tienes un coche, te sale baratísimo, no pagas impuestos, te das vueltas prohibidas, no verificas,
¿sabes que
contaminas?
No hay policía, ¿sabes que?
Es un caos. O sea, la ciudad sí es un caos en tráfico, en contaminación, en accidentes. En... Uh-huh. Sí hay que poner orden
pero
en el
ven,
tráfico.
Entonces no es claramente un asunto de
el
los
señor
agentes
está proponiendo
de tránsito.
Yo sí creo que tiene que ver mucho con
tú que eres liberal, ¿quiere poner más impuestos?
Sin duda.
Sácalo del estudio, güey.
No.
Sácalo, dile. Esto es un robo.
Dile.
Para los libertarios es un robo que te cobran.
Pero
impuestos.
Es que yo no soy libertaria y hay algunas cosas en las que yo me como el sombrero, como por ejemplo el impuesto al automóvil.
Sí, sí, puedes.
Ah, ¿verdad? Ah.
Sobre todo porque como no tienes coche, pues te
ya. Es un argumento bastante liberal, entonces.
Es una forma de evadir impuestos.
Pago impuesto.
No teniendo coche.
Oye, me pago impuesto de mi motocicletita.
Ah. Sí, es cierto. Bueno,
con
le
la
ponemos,
que voy.
Que hay que ponerle orden las motocicletas, por
Uber
cierto.
Le ponemos el nombre.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Pues querían vista al bosque, ¿no? Algunos. Les tocó eso.
Híjole, sí.
David.
Pues yo le pondría como una especie de triste atardecer. Parece un atardecer.
Ah, qué bonito.
Es como película de Viviera, ¿no?
Exacto.
Triste atardecer.
qué bonito.
A ver, iba a ver.
No, a mí se me ocurren puras cosas así como incorrectas que no que me molestan hasta a mí. O sea, yo me las digo y yo misma me molesto. Así.
¿Como por ejemplo?
Como por ejemplo, no sé, como Kiev en Guadalajara. Está horrible, ¿va?
Kiev en Guadalajara.
Está horrible.
Está bonito.
No, está horrible.
Se topó el fuego, ¿no?
O sea, es una cosa así como... No, está malísimo. Tú, el tuyo.
Ya llegó la primavera. Y con la primavera llegan el temporada de incendios.
Es impresionante, ah, está, ¿verdad? Bueno.
O como era el tuit del gobernador, la primavera nos manda señales.
Sí, señales.
Manda señales.
Señales de urgencia.
No recuerdo exactamente cómo era para hablar señales.
Yo digo, es que lo estoy citando para mi columna de mañana. Dice, la primavera nos manda señales de humo. Nos avisa de lo negligente e inepto de sus gobiernos.
Sí, así fue el tuit.
Hace 10 años.
Hace 10 años. Vamos al corte.
El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que la reforma eléctrica debe salir adelante, sin cambiarle una coma. Antes de las vacaciones de Semana Santa, y esto ha despertado diversas reacciones, sobre todo considerando que necesitan diputados de la oposición para alcanzarla y la 4T parece estar dispuesta a todo. Pero además, poco le importa al mandatario las demandas internacionales que atraerá tal decisión al anular antes de tiempo y sin fundamento los cientos de contratos que tienen con empresas extranjeras y generar así pérdidas por 62 mil millones de pesos al año. El fenómeno de los desaparecidos rebasa a las autoridades de Jalisco. Se crea en el estado un grupo de buscadores y en su primer día encuentran restos humanos. Con todo y que fue rasurado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Encontradas, y con ello se favoreció a Jalisco, que ya llevaba más de 16.000, pronto volvió a alcanzar los 15.000. Y el problema sigue de manera alarmante. Tan es así que ha despertado preocupación en los grupos de las buscadoras de Sonora que regresaron. No solo para seguir buscando, sino además para crear grupos locales que en cuestión de días han tenido mejores resultados que la propia Comisión Estatal de Búsqueda, a cuyo personal se le vio el fin de semana descansando, mientras madres, hermanas, esposas e hijas excavaban sin parar buscando a los suyos.
Domingo.
Dos temas vamos a abordar ahora, el de la reforma eléctrica que usted acaba de ver y el de los desaparecidos en Jalisco que parece ser que y en México que parece ser que es un tema con parece que no le encontramos lado y no podemos salir de allí. Pero empezamos con la reforma eléctrica, que es una de las propuestas estratégicas prioritarias de este gobierno con la que pretende transformar la manera en la que el Estado se relaciona con la energía y volver a tener una Comisión Federal de Electricidad potente, fuerte, y predominante.
Sí, a ver, ¿cuál es el fondo de la reforma eléctrica? Yo creo que es, pasamos del monopolio de la producción que tenía la CFE, que ya no lo puede tener, y está planteando una participación mayoritaria arriba del siempre del 50%, 52%, 54%, y lo que viene en la reforma es el monopsonio, es decir, el único que puede comprar y decide cómo compra es la CFE. Eso que antes decía la CRE, la Comisión de Regulación Reguladora de Energía, ahora lo va a hacer la CFE. Entonces, es el mismo tiempo el que tiene la mayor capacidad de producción y el que decide cómo compra. Esa es la parte que, en términos de mercado, independientemente de la visión, digamos, estratégica, parece destinada al fracaso, porque tú tienes otra vez concentrado en una sola entidad todas las decisiones. Y fue lo que la reforma anterior había desarticulado y lo que Bartlett está emperrado en volver a tener, porque consideran que ahí está la seguridad energética. Y a mí me parece que está muy lejos de estar ahí.
No, ni cerca.
Yo creo que en el fondo lo que hay detrás, más allá de la ideología, porque si revisas la evidencia empírica, los datos, las proyecciones, es un error estratégico lo que está planteando la reforma, pero creo que detrás lo que hay es el interés del presidente por rescatar a Pemex. Y el rescate de Pemex pasa por la venta de los energéticos baratos contaminantes a CFE, el combustóleo, para producir energía. Entonces, la manera de que pueda CFE justificar comprar y vender y de manera discrecional es teniendo justamente esa rectoría. Entonces, en el fondo es un 2-1. Le doy la fuerza que ya no tiene a la CFE y rescato Pemex, que está en la quiebra. Ajá. Y eso a un costo altísimo. Y esa es, creo que, la jugada del presidente. Lo que no se entiende políticamente es cómo, sin moverle una coma, sin tener los votos del PRI, sin poder asegurar que va a pasar, sigue insistiendo en una reforma que además vienen del extranjero, desde Washington, a decirle, si vas con esa, va a haber implicaciones.
No, y Canadá.
Y Canadá y el mundo entero.
Ahora, esto
entonces,
es algo
no
que,
entiendo cuál es la jugada del presidente.
Esto es algo que ha intentado el presidente desde el principio, primero de manera como con soft law, o sea, primero con contratos, después a través de decretos,
ahí va,
el diario oficial,
luego
leyes
entra.
Secundarias y ahora una reforma constitucional. Y no, había sido detenido justamente, me parece, porque sí encuentra mucha resistencia afuera. Pero dime una cosa, ¿tú qué sabes de esto, Enrique? O sea, ¿crees que se le abre una ventana de oportunidad por el desacomodo energético del mundo con la guerra de Ucrania?
Sí, sí, creo que le da
o sea,
un,
que se le abra una ventana de oportunidad duda, de manera que ahora él tenga más canicas para negociar con Estados Unidos, que no quería que se hiciera la
totalmente
reforma eléctrica.
Venezuela.
Esto sí le volvió a comprar a Venezuela. A ver,
por ejemplo.
Nada más la, por supuesto que le da mayor apertura y creo que también por eso los acuerdos diplomáticos y las visitas y que de parte de Estados Unidos no ha habido declaraciones fuera de tono en contra del gobierno. En cualquier otro momento, esta violación, que es una clara violación al tratado, hubiera supuesto declaraciones fuertes.
Hubo una carta fuerte, pero entre ministros de
Colombia. Para lo que es, Diego, la defensa de los intereses de las empresas de Estados Unidos en México, ahí hay un acuerdo bipartidista que siempre ha sido... Sí. Ahora, yo creo que aquí hay la dimensión jurídica. A mí me parece que la Corte no va a invalidar la ley Bartlett, porque necesita 8 votos de los 11. O sea, yo creo que no lo va a lograr los 8 votos de los 11 y por lo tanto la ley Bartlett va a ser constitucional, me parece, en la dimensión jurídica. Ese es el próximo jueves de debate, por eso es lo que creo, de acuerdo a los posicionamientos que han tenido,
o sea,
los ministros.
Hasta ahorita entonces el escenario nos dice que la reforma eléctrica va.
Va, la primera, ¿no? La ley Bartlett, la que pasó primero.
No,
la segunda, yo creo que el PRI sí la va a terminar aprobando en la segunda parte de este año, pero no ahorita. Faltan 2 meses para la elección de gobernadores. El PRI está negociando. En este momento no se pasa nada importante. Y creo que el debate no es tanto, desde mi punto de vista, el porcentaje que tenga en el tema de la reforma eléctrica, lo público y lo privado. Hay países que funcionan con una empresa pública muy bien hecha. Francia, por ejemplo.
Es 100%. Más bien,
la proyección. Energías renovables.
Exacto.
¿Para dónde? ¿A qué precio? ¿Cuáles son
los
métodos en los que se compran energía?
Que van a tener.
Lo decía Diego. Por ejemplo, se tiene que comprar la Comisión Federal de Electricidad, aunque produzca a un nivel altísimo.
Sí.
Aunque el precio sea altísimo. Y eso supone que tu tarifa va a ser altísima.
Sí.
Por eso están las subastas y por eso hicieron otras cosas. Estoy para que los precios reduzcan, para quien venda barato.
Son
para
los incentivos y el rumbo que se está construyendo. Oigan, el otro tema, los desaparecidos, que constantemente lo traemos a este programa. Yo de veras ya no le encuentro lado. O sea, ya no sé qué más decir. O sea, hemos hablado de la impunidad, hemos hablado de los actores involucrados, hemos hablado de los mecanismos institucionales para un poco como que arreglar el proceso de la recuperación de cuerpos. Ya hemos hablado del tema de los crímenes antes de llegar a la parte de los desaparecidos. Ya de veras.
A ver, el tema es muy complejo. Yo, en relación a los temas que hemos platicado en semanas anteriores, creo que la diferencia en esta visita de las madres buscadoras de Sonora, creo que creo que hubo mayor sensibilidad de parte de los gobiernos en esta ocasión. En otras ocasiones había habido declaraciones, errores, en discursos. Creo que en este momento los gobiernos municipales dijeron, vamos a ayudar, sabemos que es un problema grave, y pusieron todo lo necesario. O sea, creo que es la única diferencia con los casos anteriores. Lo demás sigue siendo igual de desastroso.
Y la deflactación de los números, es decir, a precios netos, o mejor dicho, a números netos. Porque la variación de cifras, a mí me parece algo muy preocupante. No entiendo qué está pasando.
Pero eso es nacional,
Sí, pero la discusión de cifras, me parece que es importante saber cuántos realmente están desaparecidos, en qué periodos, cómo, etcétera, qué tiene que ver con una etapa y qué con otra. Pero cada desaparecido es una tragedia en sí misma. Entonces, me parece que las cifras esconden las tragedias particulares de cada familia.
Frías.
Y lo que me parece destacable es esta organización de madres o de familiares buscadores, que son los que realmente están llevando la batuta. No hay manera, también hay que decirlo, que la fiscalía tenga esa capacidad, ojalá la tuviera, pero no la tiene. Entonces, necesitamos encontrar mecanismos para que sea más eficiente la búsqueda y que la fiscalía, por supuesto que tienen que descansar la gente de la fiscalía, claro. No hay remedio, ¿no? Pero ¿cómo haces para que sea más eficiente el trabajo de la fiscalía? Y yo creo que ahí la promesa incumplida con este gobierno es la gran reforma de la fiscalía y darle recursos a la fiscalía para investigar. Me parece que eso es lo que se ha quedado muy truncado.
Eso por un lado, pero fíjense cómo en el nivel federal el dato de los de la impunidad ante los desaparecidos es del 100%. 100%, o sea, claro. no 99, fíjate, 100%. O sea, en realidad, no sé si el tema está en la fiscalía.
Y Babel, yo coincido con Enrique en que la diferencia de anteriores ocasiones con estas últimas es el cambio de actitud. Pero yo sí creo que lo que sigue faltando es un fiscal especializado en estos temas que tenga mucha más sensibilidad, más arrojo, más
fiscal,
compromiso.
Una fiscal. Hay una Blanca Trujillo.
Pero creo que todavía le falta, es decir, a nivel federal.
Y no tiene liderazgo.
Encinas, claro, tiene una sensibilidad y totalmente una aceptación y un reconocimiento. Le ha hecho una chamba fantástica al presidente de la República.
A ver, sin Encinas, Alejandro, el tema de Ayotzinapa ya habría
tronado. Encinas, que dicen que hasta fue clandestinamente a verse con Tomás Herón, Israel. En fin, el hecho es que Encinas no solo es alguien comprometido con esa causa, sino que es un gran operador el presidente. Le falta a Jalisco un equipo que tenga esa sensibilidad de acercarse con las madres buscadoras, con los grupos, con los medios.
¿Sabes quién tenía ese diálogo en ese momento? Eso lo necesita. Margarita Sierra.
Por lo menos
pero
para que
se
esa
fue a la parte de planeación.
Por lo menos para que esa faceta del problema.
Bueno, perdón, me metí en tus terrenos.
Oigan, por lo menos. Por lo menos para que esa faceta del problema, que no es menor, se resuelva un poco. Las otras dos facetas, que son la del crimen previo y la impunidad posterior, esas todavía no se ve para dónde.
No.
Pero en medio, sí, por lo que no es menor. O sea, todo lo que han hecho los grupos buscadores y los indicios de sensibilidad de algunos funcionarios, pues me parece positivo. Oigan, vamos a ver quién ganó, la neta, ¿no?
¿Vamos
la semana
a ver?
Pasada. Ajá. ¿Quién ganó? ¿A quiénes nominaron? Nominaron, les voy a decir, vamos a ver.
El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para Enrique Alfaro, por su ya famosa frase, no me griten o me voy. ¡Enhorabuena!
Oye, pero no, es que son muy buenas las frases de Enrique Alfaro.
Oye,
la verdad.
Oye, pero ¿quién no reacciona así? ¿Eh? En un lugar y me empezó a gritar. Digo, gracias, ¿eh?
Sí.
Gracias, no estoy
puesto. Bueno, cuando llegó iba a ver gritar, dije, si me gritas,
me voy. A ver, no.
¿No? Y lo hago a propósito.
Tienes razón.
¿Y esta semana? ¿A quién van a nominar?
Creo que vamos
para esta
a coincidir en un gran nominado que se destapó el domingo, que resurgió, de la Adán que conocíamos, conciliador, ecuánime, respetuoso, responsable, y reconocible, un secretario de Gobernación que claudicó a conducir la política interior de este país, que abiertamente hizo campaña violando la ley, que denuesta y ataca a la autoridad electoral. Es increíble la transformación de Adán.
Adán Augusto López Hernández.
No, pero sí hay que nominar a alguien más, porque aunque sí está potente tu nominación, no puede ser.
Me parece mucho más delicado lo de Bucio.
Sí, totalmente, Rodríguez Bucio.
El director de la policía, de la Guardia Nacional, ¿no? El general Bucio, metiéndose a la operación.
Yo
política.
Sentí que lo metieron, Diego. Yo lo vi casi como que. No, y ahora le vamos a ver. Ay, gracias, buenas tardes.
O sea, no estaba ahí.
¿Qué tenía que hacer?
Si no te quieres quemar, no te rimes el fuego. No,
y con tu uniforme.
Bueno,
¿verdad?
Con esas.
Uniforme militar.
¿Vas a nominar a alguien o nos quedamos con esos dos?
Yo quiero nominar a Claudia Sheinbaum.
Yo también quería nominar a Claudia Sheinbaum. Qué bueno.
Porque creo que hizo una buena parte de su gobierno con la pandemia. Creo que actuó bien en una parte. Y ya se volvió una porrista insoportable.
Y alguien de Acámbaro, ¿no?
O sea, sí, de verdad.
Está jugando a ser la más leal, ¿no?
Pues sí.
A ver, alguien de acá y ya nos vamos.
Como aquí no hay agenda en Jalisco, pues no pasa nada. Aquí no, no.
Además, ya estuvo Enrique Alfaro la semana pasada, entonces ya ganó, listo.
Que disfrute
su premio. Vámonos a la apuesta.
Va.
¿Cuál es la apuesta para la próxima semana? Pues evidentemente, la de la revocación, ¿no?
¿Qué porcentaje de participación tendrá la revocación de mandato?
Pero que sea apuesta con. Hay que meterle algo de. ¿Una botella de vino o qué vamos a apostar?
Una botellita de vino.
Me parece bien.
Pero a ver, di, o sea, ¿cuál es
Yo creo que la participación va a ser 17%.
17%. Sí, porque dice bien Enrique que aquí el asunto no es cuántos votan a favor o en contra de Andrés Manuel López Obrador.
No, participación
sí.
En
sino cuántos van.
Todos sabemos que van a ganar.
Sí. ¿Diego?
14%.
15.3.
Exacto. Me voy a quedar 16%. 16%.
16%. No, yo hacia abajo, 12%.
12%. 12%. O sea, que yo soy el más optimista. Yo soy el más optimista de lo que dice.
Bueno, 12% y a ver quién gana. Yo digo que yo. Ay, sí, yo. Yo pues.
Y si no, voy a gritar fraude.
Ahora de 17 para arriba.
Vámonos, vámonos. Con esto terminamos el programa. Nos da mucho gusto que nos haya acompañado. Los esperamos en el próximo programa con todo respeto. Muchas gracias, gracias a ustedes por acompañarme.
Gracias.
Qué bueno de verlos otra vez.
Año,
y a usted, sobre todo. Vamos. Otra vez, David. Muchas gracias.
¡Hasta liberar!
We need strong borders.